Estudios Planeteando presenta.
De verdad que, al menos hablando de la crisis climática, no se va a terminar si la mitad de la población es oprimida, ¿no? Y pues la otra mitad es quienes están siendo privilegiados de todas estas, o sea, como de todo el poder que tienen.
Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca.
Esta semana te quiero recomendar el podcast de Ciencia Reyes, que es parte de la alianza de podcast de Estudios Planeteando. Este programa hablan de ciencia, desde sustancias químicas hasta fenómenos psicológicos. Y tiene un episodio que se me hizo muy interesante, que es acerca de por qué soñamos lo que soñamos. Entonces ya sabes, si te interesa este tema y otros de ciencia, escucha este podcast. Y disfruta el episodio de esta semana de Vida Casi Cero.
Bienvenidas, bienvenidos a otro jueves de Vida Casi Cero en versión podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que ya tenía ganas de hacerlo. No encontraba como a las ponentes o a los invitados, invitadas ideales. Entonces me acordé de mi amiga Larisa, que ella está en Contaminantes Anónimos, y le pregunté, oye, ¿a quién me recomiendas invitar para tocar el tema de ecofeminismo? Y me comentó, ah, mi colectivo. Yo no sabía que tenía un colectivo. Entonces, del otro lado de la pantalla y en otros países, porque esto va a ser como un poco internacional, tengo a las chicas de Nahuala Indómita. Está Cristel Bunch, que está en Francia, Larisa Gus en España y Brianda Suárez de la Ciudad de México. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Hola, hola. Muchas gracias por invitarnos, más bien.
Sí, gracias a ti. Hola a todos.
Sí, muchas gracias.
Yo feliz de tenerlas y justamente de hablar de este tema que comentaba ahorita fuera de la grabación, que no conozco mucho al respecto, entonces yo también tengo algunas dudillas. Y justamente quisiera empezar con que se presentaran ustedes, quiénes son, quién es Nahuala Indómita y por qué el ecofeminismo y por qué hablar de ello.
Bueno, voy. Bueno, yo soy Larisa, yo estudié diseño en la UAM. Algo que, bueno, decir que estudié en la UAM es muy importante para mí porque creo que eso marcó muchísimo mi activismo. Después me especialicé en museografía, pero todo el tiempo desde que estaba estudiando siempre tuve como esta movida de lo que pasaba con la crisis climática y como, pues, sobre todo con el tema de residuos, ¿no? Entonces me especialicé un poco en eso. Para después que llegara el bendito feminismo a mi vida. Y pues ya con eso fue mucho más, o sea, como que de pronto, sí, un día llegó esta cosa que yo, bueno, soy de Yucatán y yo decía que era como mi marquesita, que la marquesita tiene como chocolate y queso, y antes me gustaba, antes comía queso, entonces para mí era mi marquesita, como era, tiene lo mejor de todos los mundos, ¿no? Pero bueno, ya tengo que cambiar de cosa porque ya soy vegana, entonces eso ya no. Pero bueno, y ahí fue cuando conocí el ecofeminismo y me saltó muchísimo. Era como, ya, esto es algo de lo que se tiene que hablar y lo que tenemos que empezar a resolver, ¿no? Porque une dos luchas que están muy latentes ahorita. Y bueno, es un poco de mí. Ah, bueno, ahora estoy estudiando estudios de género y por eso estoy en España. En realidad yo, pues bueno, vivo regularmente en México, pero ahora estoy por estos lares aprendiendo como para seguir llenando la mochila de herramientas.
Ya, qué cool. No sabía que te habías ido a España justamente por eso. ¿Cómo desde que tú también lo mencionas, del ecofeminismo llegó, como que ha sido tu estandarte, tu bandera y el querer informarte más y platicarlo y compartirlo más? Me hace muy, muy chido, muy interesante.
Si quieren, sigo yo. yo soy Brianda. Soy diseñadora gráfica y fotógrafa y creo que un poco como Lari, creo que la UAM apoyó mucho, como también estudié en la UAM y siempre digo que la UAM como que me abrió el tercer ojo, creo que, no sé, me sentó mucho como los pies sobre la tierra y sí me di cuenta de un montón de cosas que estaban pasando a mi alrededor que no me estaba dando cuenta, ¿no? Entonces, por ahí también empezó mucho como este sentir y este, ¿cómo dicen? Sentí pensar activista, que francamente fue algo que me emocionó mucho hasta como persona, ¿no? O sea, no solamente hacer algo por alguien, sino también hacer algo por mí, que eso me motivó muchísimo a buscar, investigar mucho más sobre todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Y el feminismo, no sé, siento que el feminismo como que siempre fue algo que tuve muy presente, sin llamarlo como tal feminismo, pero siempre fue como ese querer comprobar de que somos iguales, todos los seres humanos, en cierto sentido, o sea, como de derechos, somos iguales. Nací en un ambiente donde las mujeres siempre fueron como las jefas de la casa, las que trabajaban, siempre estuvieron como prioridad el trabajo y en realidad todo, ¿no? O sea, el trabajo, el cuidado de la casa, son mujeres muy, muy, muy ejemplares para mí y eso fue como algo que yo siempre vi como una ventaja, ¿no? Y nunca vi una limitante, mi género nunca lo vi como una limitante para nada, ¿no? Y el hecho de que poco a poco te vas dando cuenta que esto le está sucediendo a algunas mujeres o tienen algunas cosas que se ve como si somos menos o no podemos, eso es lo que me enojaba muchísimo, ¿no? Y siempre, siempre fue algo que luché por. Y el tal cual el ecofeminismo, tampoco sabía de su existencia, créemelo, que no es algo que es muy como popular, como por así decirlo, pero creo que sí, mucho fue también a través de platicar también con Lari y con Chris, creo que ellas fueron fueron como muy ejemplares para mí, sobre todo en el ecofeminismo, y nunca supe de esta combinación tan increíble de cuidar el medio ambiente, cuidar tu cuerpo, cuidar todo tu entorno, relacionado con el feminismo, ¿no? O sea, es como una combinación muy hermosa que no sabía que se podía hacer y creo que con todo lo que ellas dos han estado como practicando también, fuera antes de Nahuala Indómita, creo que fue algo que me conmovió muchísimo y creo que eso fue muy ejemplar para mí.
Gracias, Brianda. Y tú, Cristel, ¿cuál fue tu camino y cómo llegaste a este colectivo?
Pues yo soy de Francia, soy francesa, por eso ahorita estoy en Francia, pero estaba viviendo en México durante 2 años y medio. De hecho, estaba viviendo con Larisa, así que claramente mi camino fue así. Crucé con Larisa y me dijo, ¿conoces eso? De todo en general, no el ecofeminismo, pero de la vida, como esa cosa que yo no estudié en la UAM, pero viví con puras chicas de la UAM, así que creo que me llego como este tercer ojo de la UAM que comentaba Bri. Y pues Larisa, también otra amiga de Nahuala que no está hoy, pero que también es parte del colectivo, y yo éramos parte de otro colectivo que se llama Contaminantes Anonymous, en el cual pues se trataba mucho las temáticas ambientales y socioambientales. Y en algún momento, justo, no me acuerdo muy bien cómo fue la primera vez que escuchamos de ecofeminismo. Yo sé que fue de la boca de Lari, pero no me acuerdo cómo Lari lo escuchó. Pero fue así de, descubrí el ecofeminismo, ¿qué es eso? Y empezamos pues a leer sobre eso y empezar a entenderlo. Y una cosa que a mí me gustó mucho es que sentí que era un feminismo como muy radical, en el sentido de que iba a la raíz, como que cuestionaba todo, como todas las maneras en las cuales cada cosa se estaba haciendo, pues se cuestionaba, y ahí yo me sentía muy, muy identificada con eso, que también estaba en un proceso justo de cambiar mi alimentación, de ser vegana, pero al mismo tiempo pues pensar de dónde viene cada cosa que estoy consumiendo, y en general hasta la ropa que te pones, dónde te vas de viaje, cualquier cosa que haces, pues de dónde viene, y entonces el ecofeminismo me resonaba mucho conmigo con eso. Y entonces empezamos a tener como varias actividades con nuestro colectivo hermano Contaminantes Anonymous sobre ecofeminismo, pero muy rápidamente como tuvimos esa necesidad de, ok, ya queremos un espacio nuestro, como queremos algo en lo cual pues vamos a ser como puras chicas y nos podemos como organizar como lo queramos y pues eso, como ver cómo nos estamos siendo cuando solo somos puras chicas. Y en eso Sandra, otra pues, chica que comentaba un poco antes, nos dijo como que empezamos a compartir como muchas convocatorias que existían y todo. Vimos una que venía del Fondo Frida y dijimos, ay, pues vamos a ver eso, vamos a aplicar, pero para aplicar necesitábamos una colectiva. Y básicamente así nació Nahuala. Dijimos, ¿quién le quiere entrar? Y ahí Bri llegó, de sí, quiero entrarle. Entonces dijimos, ok, vamos a hacer la convocatoria. Y empezamos justo a ver cómo nos queríamos organizar, qué queríamos hacer, que en un principio pues el proyecto era hacer un documental para visibilizar pues justo muchas problemáticas que están en la Ciudad de México relacionadas con el ecofeminismo o muchas soluciones relacionadas con el ecofeminismo también. Y pues no ganamos la convocatoria, pero pues nos ganamos un espacio increíble que es Nahuala Indomita ahora. Entonces pues así como nació, como la primera idea, así nació Nahuala. Y pues ahora seguimos como avanzando con otras cosas.
Ok. Y ahora sí que, ¿cómo definirían el ecofeminismo? O no sé si hay una definición general o cada quien lo interpreta de una manera muy personal. Y justamente, ya, bueno, mencionaron que la idea principal era el documental, que no sé si se pausó por lo de, por los recursos o, y que nos explicaran qué hace su... Bueno, es que Cristel mencionó colectiva, pero no sé si es colectiva o colectivo. ¿Cómo es? ¿Con A o con O? Ah, ok. Ah,
colectiva.
Va. Colectiva, ok, va, para decirlo bien. Entonces, eso, que sí que es el ecofeminismo y qué hace su colectiva para abordar este tema.
Pues, bueno... El ecofeminismo en general es un tema bastante extenso. Así como podemos escuchar que hay muchos feminismos, pues hay muchos ecofeminismos. O sea, como es una corriente filosófica, como ahí podemos empezar, ¿no? De que nace en Francia con François Dubon, y, o sea, como hay mucha cosa como teórica atrás de esto, y que es algo que se ha ido construyendo poco a poco. A mí lo que me gusta mucho del ecofeminismo, como yo lo traduzco ahora, es que en realidad pues es un movimiento, o sea, como teórico sí, como en el nombre de ecofeminismo existe ahí, pero el concepto de reconocer a la, o sea, como la opresión de las mujeres y la relación que tiene con la destrucción del medio ambiente en un contexto global, o sea, porque pues es algo que se ha ido como transformando, ¿no? O sea, y que varias teóricas han ido como agregándole cosas y también muchas mujeres que pues viven el ecofeminismo día a día. Bueno, este es un tema muy importante que es como no llamarles ecofeministas solo porque tengan prácticas ecofeministas, porque pues eso es un poco, pues no sé si sí, colonialista, como yo haría, no, sí, eres ecofeminista, pero pues más bien reconocerlas dentro de este movimiento de donde las mujeres buscamos pues transformar la vida, ¿no? El buen vivir, se le llama. Y porque pues, es la raíz de todo esto, ¿no? O sea, que nosotras lo que queremos es un mundo más justo para todas, para todos también, un mundo en el que pues estemos como en armonía con la naturaleza, donde justo como decía Cristel, nos preocupamos de dónde vienen nuestros alimentos y que son prácticas ancestrales todas estas, ¿no? O sea, ya había muchas mujeres mucho tiempo antes que ya estaban haciendo como todo este tema también de la medicina tradicional, no sé, de la agricultura sostenible, que no, nosotras le ponemos igual ese nombre, pero pues, o sea, como, o sea, son muchos términos muy actuales. Y pues bueno, o sea, en general, una embarradita, eso podría ser el ecofeminismo, pero de verdad es una embarradita, porque pues hay muchas corrientes que pues también tratan como de ver, no sé, un ecofeminismo antiespecista, ¿no? Entonces es este ecofeminismo que también, o sea, pone prioridad también la convivencia con otras especies, no solo los animales, las plantas, todo, o sea, en general, ¿no? Como, y que te pone como igual, pues porque estamos como cohabitando un mismo espacio. Ahí viene mucho esta parte que, bueno, creo que a Cristel le gusta mucho hablar de ello también, pero del tema de cómo es nuestra relación con la comida y con las mujeres, o sea, y las hembras, animales que son oprimidas también como para nuestro propio consumo. Entonces, como con esta bandera de ni opresoras ni oprimidas, ¿no? Entonces, ir como más o menos ahí cambiando. Creo que eso es lo chido del ecofeminismo, que es también una cosa muy cotidiana. O sea, sí se puede filosofar al respecto, sí se puede leer mil cosas y todo, pero lo importante es como el cuestionarte qué estás haciendo tú día a día para transformar lo que te digo, que es como el buen vivir.
El buen vivir. Ok, y justamente cómo se viven estas actividades que hacemos cotidianamente que influyen en el web, que influyen o no influyen al buen vivir que mencionan. O sea, en un día a día, entre comillas, normal, porque obviamente cada quien tiene una rutina diferente y vive en un contexto diferente, pero así como las actividades cotidianas, ¿cómo se ven?
Sí, entonces creo que en el día a día lo que podemos ver va a ser pequeños ejemplos. Por ejemplo, cuando vamos a comprar unos tlacoyos, pensar, cada lunes yo compro esos tlacoyos que vende la señora enfrente de su mesa. Y ir pensando, ok, ¿de dónde viene ese tlacoyo? Y de ahí entender de dónde viene el maíz y si es maíz blanco, amarillo, azul y quién lo está, como, cómo lo está produciendo y a dónde va este dinero y de quién es esa tierra. Como eso es un poco la cosa del ecofeminismo, de que de un producto vas a ir así todo atrás para entender todo lo que está pasando. Y por ejemplo, en este tema de la agricultura, pues se ve mucho de que la mayoría de las personas que como hay muchísimas mujeres que están trabajando las tierras, pero las tierras pertenecen a muy pocas mujeres. Entonces son mujeres que trabajan, pero el dinero no les va a ellas, les va a hombres. Y entonces entender, okay, ese tlacoyo que estoy comiendo, creo que se me antojan las tlayudas, ese tlacoyo que me estoy comiendo, pues ¿a quién le va este dinero? ¿Como quién hizo ese trabajo? ¿A qué va este dinero? ¿Y este dinero en qué se va a invertir después de todo eso?
Si vives en Guadalajara o conoces personas que viven aquí, te invito a poner mucha atención. Quiero que conozcas mi servicio de recolección de orgánicos a domicilio para la elaboración de composta. Esto con el objetivo de reducir el impacto ambiental que los residuos orgánicos tienen al llegar a los vertederos. Eso que consideramos como basura tiene la capacidad de transformarse en puros nutrientes para la tierra. Y la dinámica es muy sencilla. Tú separas, yo lo recolecto y te entrego composta lista para utilizar. Para más información, contáctame por cualquier red social y pasa la voz para que más personas estemos compostando. Regresamos.
Entonces, eso yo creo que es como una forma de verlo. Y otras, por ejemplo, yo veo mucho en el cuidado del medio ambiente en general. Creo que desde la ciudad pues se trata mucho de los residuos y cómo no contaminar el agua, cómo ahorrar el agua y todo eso. Y ver que esa nueva carga, que es como la carga ambiental, también en general recae sobre las mujeres. Como que en general es la mamá de la casa o la abuela que se está encargando de eso. Yo lo vi, de hecho, hasta cuando regresé en Francia y que empecé como a ir a ver a toda mi familia y todo, y que yo no comía carne y ellas estaban así como todas estresadas de qué me van a hacer de comer. Yo estaba diciendo, no se preocupen, yo no necesito que me hagan de comer, me voy a hacer de comer. Pero de verdad, eran solo las mujeres que se preocupaban de eso y que venían a verme, que dicen, es que, perdón, pero es que no tuve ideas y no sé qué y todo. Y yo sé que tenemos que comer menos carne, pero es que no tengo ideas y todo. Y sentí que todos esos cambios era como algo que de verdad recaía sobre las mujeres. Entonces siento que también solo tener este puntito de preguntarse antes de decir como, ay, tal persona separa los residuos, pensar, tal vez esa persona no lo está haciendo porque no puede, porque ya no puede con esa carga de hacerlo sola, porque pues lo sabemos que mucha carga mental pues siempre recae sobre las mujeres, como que en una familia es la mujer que va a sostener esa cosa de a ver qué vamos a comer y cómo vamos a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces siento que el ecofeminismo también como cuestiona esa parte de hasta qué punto.
¿Hasta qué punto le corresponde a la mujer, no? Básicamente. Uh-huh. Oh, ahorita que mencionas eso me acuerdo de casos personales de mi abuela, por ejemplo, que dijiste que la tuya también. Es que no sé qué, yo tampoco como carne y cada diciembre es se me hace muy tierno porque se preocupa. Y me tiene en el refri, me tiene en la alacena mucha verdura, ¿no? Y de que, ay, como que para que puedas comer. Pero justamente yo le digo, abuela, no se preocupe, o sea, yo puedo ir y me compro y eso. Pero es como, así se criaron, o sea, justamente como tú lo mencionas, Cris, de ella, y bueno, sobre todo creo que la generación de nuestras abuelas, incluso anteriores, que eran de muchos hijos y era literal en la casa o en la casa. O sea, era impensable que una mujer pudiera tener otro rol que no fuera el de criar y educar a los hijos. Y también lo iba un poquito con mi mamá. O sea, ella, obviamente, pues, en el caso justamente de la alimentación, pues yo me cocino y si no me cocino, pues no como y ya. Pero en la cuestión de también este rol de cocinar, sí se preocupa mucho todavía por mi papá y por mi hermana menor. Pero muchísimo. Y justamente ahorita en la cuarentena han habido episodios de, porque estamos todos encerrados todavía acá, han habido episodios de estrés. Y que no solamente se derivan por eso, sino por otras cosas. Pero es esta carga que ella... pues también se crió, o sea, mi abuela fue así, su mamá, y como que vio eso, y pero que está padre o en cierto punto saludable, como tú también lo mencionas, cuestionarnos hasta qué punto es lo correcto, y no porque se haya hecho así durante toda la vida significa que sea una, que esté bien. O sea, ni está mal ni está bien, es solamente cuestionarnos y ver realmente el por qué lo estamos haciendo, creo.
Es que creo que ahí entra mucho como el tema de los trabajos de cuidado y cómo se nos han relegado a las mujeres. Y ese tema le compete muchísimo al ecofeminismo porque, o sea, hemos tenido cierto rol y cierto como papel de ser las que sostenemos la familia y de ser las que, o sea, y un poco lo que decía Cris era como de no cargarle la mano ahora a estas mujeres que siempre, o sea, como más bien, pues un poco es también trabajar con las masculinidades, ¿no? Y eso creo que es clave, o sea, que no existe una cosa de yo cocino para todas las personas vegano o le hago a tal persona esto, a tal persona esto, sino que pues toda la familia se involucre, ¿no? Y que el papá se involucre y que, o sea, bueno, hablando de una familia tradicional, obviamente heteronormada, etc. Pero, o sea, que se involucren, pues sí, o sea, todas las partes, ¿no? Y creo que eso es fundamental como para que todas las comunidades, sean familias, sean casas de roomies, sean, o sea, lo que sea, se sostengan, que haya mucha colaboración. Y pues es de las principales cosas que muchas veces dicen como de qué podemos hacer desde la ciudad para frenar la crisis climática y las mujeres y el ecofeminismo y no sé qué y tal, y pues es eso, o sea, como al menos, bueno, los hombres trabajarse sus masculinidades, que de verdad es muy importante y que es un tema que podríamos ahondar muchísimo también, pero nosotras justo como fortalecer redes, ¿no? De cuidado, que también eso es otra cosa, o sea, como apoyarnos, porque que el otro día lo hablaba con mi hermana y yo, es que sí, fortalecer las redes de cuidado y tal, y me dice, es que eso siempre se ha hecho, claro, que tu mamá no te puede cuidar y te lleva a casa de la amiga, ¿no? Y te cuida, y así, pues yo así crecí, o sea, yo crecí con mis mejores amigas, siguen siendo amigas en general, siguen siendo mis amigas porque pues nuestras mamás tenían esa red de apoyo y de cuidado donde, sí, como, pues no es una crianza colectiva tal cual, pues porque... están estas cosas de les hijos que te pertenecen, pero ese es otro tema también. Pero sí, justamente era eso, ¿no? Como de claro, eso siempre se ha hecho. Y nada más que la cosa, pues es que también las paternidades estén presentes. Y pues es un tema que también nos compete mucho.
Ok. Sí, tú, Briana, ¿qué opinas de todo esto?
Pues en realidad, o sea, también siento que es eso, ¿no? O sea, que dice Cris, cuestionarte un poco todo, o sea, cuestionarte, sí, o sea, de dónde viene todo lo que consumes, pero también un poco cómo está funcionando como eso, como la dinámica dentro de tu entorno, ¿no? O sea, hay algunas cosas obviamente que van de hace muchos años que es muy difícil cambiar y también hay que, o sea, uh-huh. Se tienen que respetar, si así fueron criados hace mucho tiempo o así fueron como pensados y una forma de pensar diferente, tampoco es imponer y cambiar, sino es un poco más como sugerir, ¿no? Y aparte, siento que esta protección del medio ambiente tampoco es, o sea, también es algo muy colectivo, ¿no? Y uno desde su trinchera creo que puede hacer muchas cosas al respecto. Y no solamente es como el cuidado de la naturaleza tipo flora y fauna, sino también es la naturaleza misma, ¿no? La naturaleza humana. Creo que eso es algo súper mágico del ecofeminismo, que también es, por ejemplo, tu ciclo menstrual, ¿no? No hacerlo tabú, no hacerlo un asco, no hacerlo así como que tu pareja diga, ay, no estás enferma, es como, no. Es algo natural y es algo que debemos de aceptar y también es algo que cuando se platica y se habla, también se destabuiza, o sea, se le quita como ese estereotipo, ¿no? Uh-huh. Y desde todo, y también, o sea, todo lo que ingieres, pues pensar que es algo que va dentro de tu cuerpo, ¿no? Es algo que tu sangre va a absorber, es algo que tus intestinos van a digerir. Entonces, es muy importante también, siento que como ser humano, saber qué estás metiendo dentro de tu cuerpo. Y también es, siento que le da un valor extra a todo lo que estás comprando, a todo lo que estás haciendo y cuidando, cuando sabes de dónde viene, cuando sabes de qué manos se produjeron, sabes con qué agua fue alimentada, ¿no? O sea, si fueron fertilizantes químicos, si fueron fertilizantes orgánicos. No sé, siento que eso es algo súper, súper importante como ser humano entender, ¿no? O sea, estas prácticas ecofeministas, siento que también es algo vital, ¿no? Para ti como persona, también como tu ambiente, ¿no? O sea, ¿a quién no le gusta ver todo? O sea, los árboles, el cielo libre de contaminación, poder salir a caminar y poder respirar un aire limpio. Siento que eso es algo que es un gusto necesario y también algo muy importante para nosotros. Y no nada más ver, nosotros y nosotras, y no nada más ver pues la naturaleza como un medio productivo, o sea, algo que le tenemos que sacar dinero y económicamente ser prósperos, ¿no? O sea, la naturaleza también es parte de este planeta, ¿no? Y creo que Lari lo dijo, es ver como las diferentes especies como compañeras, como compañeros, ajá, como que somos un conjunto, ¿no? No solamente existe el ser humano sobre el planeta y tenemos que aprovechar todos estos recursos para sacar algo bueno de ello, ¿no? En realidad, o sea, me acuerdo una vez que estuve en Costa Rica y vi una playa, estaba contigo, Lari, de hecho, y vi una playa que estaba sola, o sea, estaba completamente sola y es como, wow, o sea, qué increíble ver algo así, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que haber que cocos y que el puesto de no sé qué, que el hotel de no sé qué, que la banana, que no, o sea, estaba sola y se respetaba, ¿no? Y eso para mí es algo increíble.
Entonces, para ser para englobar esta parte del ecofeminismo, a lo que estoy entendiendo, cualquier práctica, me corrigen, cualquier práctica o actividad feminista se puede considerar también ecofeminista, ajá, o no.
No.
Ok, corríjame. Eso y ahorita que mencionaste, Brianda, lo de la menstruación, me acordé justamente de, vi un póster en Oaxaca que hasta le tomé foto porque me quedé pensando y no le encontré una respuesta, que era una ilustración de una copa menstrual. Y decía en la parte superior, esto también es patriarcado. Y no sé por qué. Entonces, me llamó muchísimo la atención. Me acuerdo que ya con mi novio le dije, oye, mira, o sea, porque, no sé. Entonces, esas dos cosas, bueno, ya vimos que no. La cosa es, las prácticas feministas no necesariamente son ecofeministas. ¿Por qué? Y justamente eso, no sé si me puedan explicar o ustedes cómo lo interpretan esto que vi del póster.
Bueno, lo de las prácticas feministas, lo que pasa es que, como te decía al principio, hay muchas corrientes. Entonces, hasta en los mismos feminismos, o sea, como es muy difícil, como de pronto dices, como hay, o sea, sí soy feminista, pero esto que leí no nada que ver, no estoy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, pues yo, por ejemplo, no me gusta el odio a ningún ser ni ninguna cosa, y pues hay una corriente que es como de feministas que excluyen a las personas trans. Y pues eso es lo que digo, como de, oye, pues sí, o sea, es como incongruente que tú no dejes entrar a estas personas a tu lucha y que, o sea, no dejes entrar, pues nos toca a todas, todas somos sujetos de estudio. Entonces, es una, bueno, sujetos políticas más bien. La cosa es que es muy diferente porque pues sí, puedes ser feminista, pero comer carne, o sea, bueno, hay ecofeministas también que comen carne, todo bien, eso no es que no te haga ecofeminista, pero yo al menos las amigas que tengo que se consideran ecofeministas que comen carne, lo hacen conscientemente. O sea, saben, tienen un consumo consciente, como al menos no lo tildan de como a un lado, ¿no? O sea, como saben, y no lo van a dejar de hacer, ¿no? Y todo bien con ello, ¿no? O sea, de hecho, siempre tenemos esta conversación, es como, pues sí, tú, cada quien come lo que quiere, que creo que el respeto también es lo más importante,
pero son muy conscientes y no tienen un sobreconsumo y no tienen, o sea, como que es otra forma de llevar esta misma responsabilidad también. Yo porque lo veo como una responsabilidad, lo que comes. Uh-huh. Y bueno, esa es una, pero me fui muy, o sea, no sé si muy básico, muy profundo, depende de dónde lo veas, pero esa sería una. Y que, pues, al final, sí, puede no importarte nada lo que esté pasando a tu alrededor y con el medio ambiente y que, pues, de pronto tu lucha solo sea otra. Y que está bien, supongo, pero necesitamos que más banda se pase para este lado. Okay. Eso sí.
O sea, entonces, sí, Cristel, ajá.
Sí, de hecho, yo pensaría hasta que puede ser ecologista, feminista, sin ser ecofeminista.
Sí.
Como que son, como que justo, al menos en la corriente del ecofeminismo a la cual como quiere ir Nahuala Indomita, pues es justo unir como ambas problemáticas y tratar como de entender como así hasta el fondo qué está sucediendo y por qué existe esta problemática. Que yo creo, o por ejemplo, si llevas como prácticas ecologistas y feministas, pero que no cuestionas de qué manera te vas a organizar, por ejemplo, dentro de la colectiva, o del colectivo, o del trabajo y todo eso, pues puede cambiar mucho, como no reconocer, por ejemplo, la vulnerabilidad de las mujeres, o que las mujeres son más vulnerables al cambio climático, pues hace que puedes tener como cosas feministas, cosas ecologistas, pero que al final sigue como siendo ahí una problemática que no puedes resolver, como que no estás viendo, porque pues creo que, sí, como siento que todo eso son gafas, y tienes como las gafas verdes, las gafas moradas, pero te falta una, como la ecofeminista es algo como raro que te ponen como así encima, entonces sí, es un poco distinto. No sé si te quedó un poco más claro eso.
Sí, un poquito más claro. O sea, el ser más consciente, sobre todo en las prácticas, bueno, no, es que no quiero llamarlo como prácticas ambientales, porque incluso el bañarnos puede ser una práctica ambiental porque pues te puedes tardar 20.000 horas o solamente el tiempo necesario, los minutos. Pero sí, ¿no? O sea, como que ir más allá, profundizar y no solamente dejarlo como en el espectro o en esta gafa, como mencionaste, Cristel, principal, ¿no? O sea, quitárnoslas, ver qué hay. Pero sí, esta duda, ok, ya me quedó un poquito más claro, que no se pudiera o no pudiera ser llamado tan fácilmente estas prácticas feministas como ecofeministas. Y obviamente, pues por el nombre, claro que va dirigido a las mujeres, pero ¿algún hombre se puede considerar ecofeminista?
Uf. Siento que eso siempre es una duda, como que hasta el... Siento que es la misma cosa con el feminismo, de como, ¿algún hombre se puede considerar feminista?
Ah, eso iba a decir justamente, porque pues he leído, he visto que algunos hombres se hacen llamar feministas, pero no sé si realmente es el término correcto.
No, yo creo que ahí lo que pasa, o sea, bueno, una forma, hay quienes más bien, es que también esta pregunta es muy subjetiva porque yo te puedo decir que no, pero pues son aliados, ¿no? Esa es mi respuesta, pero hay feministas que te dicen que no, que los hombres ni siquiera son aliados, ¿no? Que no existan, o sea, no sé, porque habemos de todo tipo de feministas. Es que eso es algo muy importante que hay que saber, o sea, depende cuál es como tu espectro y lo que busques y tal, y todo bien, o sea, si no quieres que existan, pues yo creo que también es súper respetable, nada más que, o sea, quiero como poner sobre la mesa que existe todo tipo de perspectiva, ¿no? Y con toda justa razón, porque pues luego son, bueno, es banda que ha sido muy violentada y que todo bien, ¿eh? O sea, todo bien que piensen lo que quieran, pero es muy difícil hablar de estos temas buscando los términos correctos, ¿verdad? pero sí, y la cosa también con los hombres es que tienen que ser parte del movimiento, sí. Pero de aquí a que se pongan una etiqueta, no sé. O sea, hasta yo creo que de nosotras es como de, pues, ¿por qué de etiqueta? Solo es una forma de actuar, ¿no? Pero es un poco como por identificar también ciertas cosas y cierta corriente que sigues. Pero sí, o sea, sí los necesitamos. Eso sí o sí, como te decía hace rato, es un trabajo colectivo. Y pues no, o sea, de verdad que, al menos hablando de la crisis climática, no se va a terminar si la mitad de la población es oprimida, ¿no? Y pues la otra mitad es quienes están siendo privilegiados de todos estos, o sea, como de todo el poder que tienen. Entonces, esa es la cosa como, un poco como lo que iba. Me perdí un poco el hilo, pero espero que se haya entendido.
Si no, es un poco beneficio para todos y todas. O sea, también algo que es importante en el ecofeminismo es que las mujeres estén también un poco como a cargo de políticas ambientales. Entonces, eso creo que también involucra a la participación de los hombres, ¿no? Y tal cual decir soy ecofeminista a un hombre, o sea, no lo descarto, pero creo que sería más como que creo en el ecofeminismo más que soy ecofeminista. Y también mucho porque mucho de los, o sea, como que de los problemas que abarca y que como que habla de y afecta, todo esto del cambio climático, como decía Lari, afecta mucho directamente a las mujeres, ¿no? O sea, un poco como lo que decía también Cris, de que las mujeres en el campo son las que más son responsables de las labores, tanto de dentro de la casa como en el campo, o sea, de ir por el agua, estar en las cosechas, todo eso. Si vemos el cambio climático, cómo va avanzando, pues afecta más directamente a las mujeres que a los hombres, ¿no? Y eso tampoco los excluye, ¿no? También es parte de, pero sí es un problema que afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, porque también alrededor como del 70-80% de las personas que más trabajan en el campo son mujeres. Entonces, sí es bueno, obviamente, como dice Lari, incluirlos completamente es una lucha colectiva de todos los sectores, de todos los géneros, es súper importante, pero también en lo que el ecofeminismo ve una relación mucho más como, no sé si se puede decir como espiritual, pero sí es una conexión de las mujeres con la naturaleza que es muy fuerte, y creo que también esto lo engloba, y también es como una propuesta para que igual si los hombres tienen una como colectiva también, o un punto de vista como de, supongo que sus nuevas masculinidades con la naturaleza, llamarlo de tal forma, pues también es respetable. O sea, no es decir, nosotras tenemos esto y pues ábranse, no. Ustedes también pueden crear este tipo de redes, ¿no? O sea, no es excluyente, al contrario, es también como una sugerencia de que hagan esto.
Aquí me gustaría citar un poco a Sandra, que no está aquí con nosotras, pero que también es nahuala, y que una vez la escuché decir como, es que no me gusta este discurso de que las mujeres, como estamos conectadas con la luna, ¿no? Y yo me quedé así de, no, pero pues yo creo que sí, ¿no? O sea, definitivamente, pues claro, porque somos agua y pues nos mueve y tal. Me decía, sí, pero no solo las mujeres, todas las personas. Entonces, más bien lo que tenemos que buscar es que también ellos logren encontrar, o sea, como profundicen más en su naturaleza y en su espiritualidad y en su ser en este planeta. O sea, entonces, creo que un poco va por ahí la cosa de que, como que formen, o sea, que profundicen tanto en ellos como para que poder entender que también estos cambios naturales les pasan a ellos y que son tan parte de la naturaleza como nosotras. Entonces, quitar esta como división que ha existido siempre del hombre razón y mujer naturaleza, porque pues somos ambas razón y naturaleza y todo y mil cosas más, ¿no? O sea, como estas dualidades hay que romperlas, y eso también lo busca el ecofeminismo.
Que se permita, ¿no? Porque creo que, y sobre todo en los países latinoamericanos, es todavía un tabú, o como sigue habiendo el machismo, claro que sí, lo vemos lamentablemente todos los malditos días, pero, y alguien que quiere ir como que en contracorriente, aunque sea un poquito, es muy juzgado, o luego lo tiran de, ay, y es una frase que me choca, pero pues es lo que dicen, ay, o sea, eres vieja. O sea, literal, solamente como por querer explorar un poquito esta cuestión de su espiritualidad o conexión o como le quieran llamar. Y esto que mencionan de que también es, yo también voy muy, muy de acuerdo con lo que mencionan, que no debe ser excluyente, sino incluyente ambas partes, porque pues incluso para crear vida nos necesitamos unos a los otros. Entonces, quería entender un poquito más, más esto y me gusta la parte que hablan de, pues se tienen que encontrar como esta, ¿qué será? Pues encontrar esta razón que los une, en este caso con la naturaleza de su propio ser, para pues hacer una dualidad con nosotras muy, muy chida y que sea positiva para ambas partes. Me quiero regresar un poquito a la cuestión de lo de la copa que les comenté. Esta. ¿Ustedes qué piensan o cómo lo interpretan?
¿Nos puedes describir otra vez exactamente cómo era la cosa que viste? Porque
sí.
Creo que lo interprete, pero quiero estar segura.
Ok, era un póster en la calle, literal, con una ilustración de una copa menstrual, y arriba, esto también es patriarcado. Y ya, no decía nada.
Ok.
¿Y de quién era el mensaje ni nada?
No, o sea, igual busco y tal rápido la foto, pero según yo no tenía nada. Pero a ver, la voy a buscar ajá.
Lo que yo podría, como lo que yo interpreto de eso, es que creo que la copa, y en eso la veo más como un punto como, ecologista y todo, que como que en algún momento se asumió que la copa es la mejor opción para todas, de como todas tenemos que usar la copa, quieres ser ecologista, tienes que usar la copa. Si usas tampón o toallas y todo eso, pues ya no está. Entonces creo que hasta cierto punto la copa podría ser como una otra carga y otra cosa que tengamos que hacer, porque te dan la copa, pero no te dan las infraestructuras para usar la copa. Yo veía pues en mi ex trabajo, tenía que salir con la copa en la mano para ir a limpiarla y ponerla de nuevo. Entonces, en eso, yo uso la copa, amo la copa, invito a toda la gente a usar la copa, pero sé también que, pues sí, hay muchos contextos en los cuales es difícil de usarlo. Entonces, si usar la copa se vuelve más bien una carga que otra cosa, pues yo creo que sí, eso sería patriarcado, porque pues te están diciendo, además, luego vas a sentir culpa porque estás usando productos malos para ti, porque sabes que los tampones no son buenos, pero no puedes usar la toalla porque con la toalla sientes que hueles feo, porque te lo han dicho una vez que tenías 11 años y que te bajó por primera vez. Entonces, como que otra vez regresas a esa culpa de la regla, de que no puedes menstruar como quieras. Entonces, yo lo interpreto como tal vez un poco así. Pero también les recomiendo otro cartel que realiza Larissa con otra roomie, que es también una copa con dos manitas que están agarrando la copa. De hecho, lo tenemos en el Instagram de Nahuala. Y más bien el mensaje es, ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Entonces, otro mensaje, pero...
Hay que otra perspectiva. Me sonó mucho lo de la infraestructura porque sí, está la herramienta, en este caso la copa, yo también soy usuaria, me encanta, es otra maravilla, pero sí, a la cuestión de cambiarlo fuera de tu hogar o de donde vives, sí está muy complicado, la verdad es, tienes que hacer ahí pues malabares para pues cambiártela de manera correcta también, porque pues tienes que tener ciertos cuidados en cuestión de higiene para no contraer una infección eventualmente. ¿Ustedes también, Brianda y Lari, lo interpretan así o como para, o cómo lo ven? O sea, a mí me sonó mucho lo de, sobre todo las instalaciones, la infraestructura que mencionó Cristel, y también como el de, sí, exacto, si no usas la copa, pues ya. No eres ecologista. Cuando también ya hay otras opciones, en este caso reutilizables, pues no desechables, que están al alcance de todas y de todos.
Pues, no sé, está complejo porque creo que, como decíamos anteriormente, hay muchas formas de feminismo, hay muchas formas de ver el sistema patriarcal, o sea, es muy, muy variado y tenemos que pensar también un poco yéndome más como al feminismo en general, que el feminismo occidental como nosotras lo conocemos no es el 100% verídico, no es como todo mundo debería de vivir, ¿no? Y a veces sentimos como, bueno, y a veces sentimos que nosotras tenemos como la verdad de las cosas y es como, híjole, es que O sea, es obvio, o sea, estas cosas son súper, súper machistas y estas prácticas son de un sistema increíblemente patriarcal, pero no nos damos cuenta también que muchas cosas de las que nosotras hacemos son bastante, bastante, bastante machistas, ¿no? Y bajo un sistema patriarcal que a veces no lo vemos de esa manera porque siempre fuimos como, pues siempre vemos, ¿no? A través de estos ojos como muy occidentales. Entonces, hay que entender también que hay muchas otras formas de vivir y de experimentar la menstruación dentro de nuestro mismo país, para no irnos tan lejos. Y no sé si también se ve como una forma como de someter o de detener la menstruación, de hacerlo más como ay, no sé, como no fluirla o no, o sí, o completamente, pues, detenerla de cierta forma. No estoy muy segura. Me encantaría escuchar como ese punto de vista de por qué se ve de tal forma, pero sí hay que ser muy cuidadosos con eso. Que nuestra forma de ver el mundo y de ver el feminismo no es la única que existe y no deberíamos como también de esperar que todo el mundo piense igual.
Igual, algo que pensé es que quizá tenga que ver con el tema de, pues, como decía Bri, como del sangrado libre. No sé si exactamente te refieres a eso, que dejarlo fluir o algo así. Que es lo que yo me imagino, como por qué esconderla. Entonces, la copa es como una forma más de esconder tu menstruación. Y la verdad, sí, es una maravilla y todo. Pero yo, por ejemplo, o sea, como lo que he escuchado con el sangrado libre es que somos capaces de tener, ¿cómo se dice esto? Control de esfínteres, pero el control como, pues sí, vaginal, podría ser, para justo sostener ahí y que en el momento que tú vayas al baño, descargues, o descargues en donde tú quieras descargar, ¿no? Entonces, se nos borró esa oportunidad de poder controlar nuestro cuerpo. O sea, eso a mí me parece la cosa más violenta de la vida, porque cada mes nos baja y es como si estuviéramos, o sea, no es lo mismo obviamente, pero de verdad es como si nos hiciéramos pipí en cualquier lado o tuviéramos que llevar un pañal a todos lados, ¿no? Entonces, como que te ponen esta cosa de no, pues bueno, con ello lo vas a lograr, pero pues yo he escuchado muchas compas que han logrado el sangrado libre. Yo lo estoy intentando, pero ahí voy, es difícil. Y pues bueno, igual si alguna de ustedes quisiera intentarlo del sangrado libre, las que nos están escuchando, pueden comenzar con, ahora hay unos calzones que te pones y que también son que absorben muy bien la menstruación, y luego puedes remojarlos y con esa sangre con la que los remojas, no le pongan jabón ni nada, solo los remojas y con esa sangre pueden regar sus plantas, y es bellísimo también, ese es un acto de entregarnos a la tierra y pueden hacer un ritual muy bello también. En honor a regresarle tu sangre a la tierra. Eso a mí me parece hermoso. Y pues, o sea, creo que yo por ese lado lo veo, como un poco más como por la invisibilización. Pero también me suena el tema de la infraestructura, todo, en realidad todo. Hay patriarcado en todos lados.
Sí, pues ir como que explorando o dándonos cuenta de estas prácticas que ya se nos hacen muy habituales. Y nuevamente volvemos a lo que platicábamos anteriormente. El cuestionarnos. Y sí, falta un episodio justamente de menstruación consciente porque se toquen esos temas. Entonces, espérenlo. Y ya para ir cerrando, ¿qué libros o recursos, documentales, lo que quieran, pueden platicarnos para aprender o profundizar más en el tema y que pues la audiencia lo pueda acceder a esos recursos o libros?
Ah, pues primero a mí me gustaría recomendarles de ir a ver la página Facebook de Contaminantes Anónimos. Durante todo el mes de agosto tuvimos 4 conferencias que organizamos entre Nahuala Indómita y Contaminantes Anónimos, justo que hablan de ecofeminismo, y tenemos invitadas increíbles. De los temas hablamos de migración climática, de alimentación, de política, y el último, ayúdenme.
Defensoras.
Ay, sí, defensoras.
Defensoras de la tierra y territorio.
Ajá, sí. Y pues son 4 conferencias que duran como
hora y media y están muy, muy, muy buenas. Y las chicas que están ahí todas son increíbles y de ahí también se conoce como otros proyectos que hacen otras cosas. Entonces, eso sería como mi primera recomendación. Y también ahora estoy leyendo un libro que también habíamos recomendado en Nahuala, pero aún no lo había leído, que se llama ¿Por qué las mujeres salvaron el planeta? Y es súper interesante. Justo habla mucho de la relación entre pues, el medio ambiente y como, la degradación del medio ambiente y la opresión hacia las mujeres o la poca visibilización de las acciones de las mujeres. Entonces, recomiendo mucho esas dos cosas.
Sí, bueno, yo más que como un texto tal cual, les voy a recomendar que vean videos de Yayo Herrero. Es mágica, así, de verdad, es una mujer que lo tiene muy claro todo. Eso es el ecofeminismo de los que, como los que más me siento representada, que es el ecofeminismo constructivista. Y también les recomiendo mucho que escuchen a Lorena Cabanal. Ella es de Guatemala y también, de hecho, hay un podcast que se llama, bueno, Radio Sabia, y ahí justo habla Lorena Cabanal y es una maravilla. De hecho, si escuchan todos los episodios de Radio Sabia, así es, son cortos y son una joyísima. Y también es del ecofeminismo con el que más resueno, pero no es considerado ecofeminismo, más bien es feminismo comunitario. Pero a final de cuentas, pues también va muy de la mano. Y les recomiendo seguir a Ecología y Feminismo también. Bueno, seguirnos a nosotras, nahualea.indomita, obviamente, en Instagram. Hacemos muy buenas cosas, la verdad. Vean nuestra página, tenemos una exposición que hicimos virtual en nahualeindomita.org. Y se llama Entre Credos y Resistencias, y justo va con todo lo que hicimos de las conferencias que contaba Cristel, y está increíble. Y bueno, y seguir a Car Elena en Ecología y Feminismo, que también Car me parece que tiene las cosas súper claras y es súper inspirador escucharla.
Sí, creo que algo también que no sé si mencionamos de Nahuala es que lo que buscamos no solamente es como hacer conexiones, hacer redes como oralmente, sino también exploramos mucho como el arte, o sea, otras formas de expresión. Entonces, algo que hicimos para estas conferencias fue aliarnos y encontrar a estas increíbles ilustradoras que podían, a través de su talento, como un poco explorar el ecofeminismo. Entonces, creo que es algo súper, súper vital también de lo que hacemos nosotras. Y sí, pues invitarlos a explorar un poco nahualaindomita.org. Tenemos muchas cosas muy bonitas, interesantes y por venir. Y yo quería un poco también, bueno, de Radio Sabia, sí, hay un episodio de hecho que se llama como Cuerpo Territorio o algo así. Es increíble, una señora mapuche, ¿no? No sé si es la que... No, es increíble, pero bueno... Eso también se los recomiendo mucho. Y ahora yo estaba leyendo un poco a Aura Cume, que es de Nicaragua, y a Silvia Rivera Cusicanqui, que es de Bolivia. Y ellas hablan mucho sobre cómo la descolonización y cómo regresar a la raíz. Y eso es algo muy, muy interesante. Hay muchos videos, hay textos.
Va, perfecto, me interesó, voy a escuchar, me lo voy a llevar de tarea lo de Radio Sabia y justamente el episodio este que mencionaste, Brianda. Y ya, esta es la última pregunta, esta la van a contestar cada una, no sé quién quiere iniciar, y esta es, ¿qué les hubiera gustado saber antes de meterse al mundo del ecofeminismo? Quien guste. Ah.
Ya tengo que. Me hubiera gustado saber, aunque bueno, creo que también tiene lo suyo aprenderlo en el, o sea, como en el camino, pero me hubiera gustado mucho saber qué incomoda. Me hubiera gustado estar preparada, o tal vez no, porque ya que lo estás haciendo es como, pues ya, incomoda, ni modo. Pero sí, porque cambias todo, como decía Cristel, o sea, es una cosa de que, pues desde la raíz, o sea, cambias todos tus hábitos, cambias todas las ideas, todos los constructos sociales que tienes, como de verdad, tu vida cambia por completo. de pronto a tu familia le puedes parecer otra persona, ¿no? Y es como de, bueno, no te entendemos, pero te admiramos y qué chida. Y yo lo agradezco un montón, ¿no? Pero sí, o sea, sí es incómodo. Pero la cosa ahí, lo más importante y que nos lo dijo nuestra querida Jackie, es como, ¿a quién prefieres? O sea, ¿seguirte incomodando a ti o incomodar a las demás personas? Y pues ahí ya yo opté por dejar de incomodarme a mí.
Qué bonito esto último, dejar de incomodarme a mí.
Sí, yo creo que hay dos cosas que me habría gustado saber. Primero, que existen muchas, como muchas corrientes. Entonces, entender que si lees algo sobre ecofeminismo que no te guste, no significa que no te puedes sentir representada con ecofeminismo. Y que es algo, por ejemplo, que pasó mucho en Francia, porque en Francia no se acepta por nada la parte del ecofeminismo que habla mucho de las mujeres, más conectada con la tierra, con los cuidados y todo, y que Francia fue así de no, ese ecofeminismo no va a entrar aquí. Pero entonces justo entender de que, pues, aunque no te sientas representada con este, te puedes representar, como sentir representada por otras cosas. Y el otro creo que va tanto por, creo que por cualquier tipo de lucha o de etiqueta que queremos ponernos, porque a veces pues sí sirven las etiquetas. Saber que no hay como niveles, como no hay el nivel de la mejor ecofeminista y de la mejor feminista y de la mejor vegana, y que creo que eso es algo que tenemos por siempre, de así de, ah, ok, pues pero es que yo sí, pues me siento ecofeminista, pero no sé qué. Y yo es algo que me cuesta mucho todavía admitir eso, como hasta ahorita que les comentaba antes como de grabar, que decía, es que no me sentía, como que me estresé para esta plática. Y es así de, ¿por qué te estresas? Es como, porque yo aún no me siento válida para hablar de eso, pero según yo tendría que estudiar 20 años y trabajar 40 años en algo y escribir 3 libros para poder hacer, como para poder dar mi opinión sobre algo. Entonces, es como, claro, quitarte esa idea de que siento importante decirlo, porque antes de decir claramente esas cosas, yo pensaba que era la única persona que se sentía así, y me di cuenta de que muchísimas de mis amigas y hasta personas que no son mis amigas se sienten así también. Entonces, eso de, pues, no importa, si te interesa algo, pues piénsate en eso y no empieces a compararte con las demás personas y pensar lo que sí es bueno, sí es malo y no sé qué, como, sí pensar tú si sí o no es bueno lo que estás haciendo, pero no que va a empezar a ser bueno a partir de cierto punto. Como cualquier cosita que puedas hacer que va en un camino que te inspire, pues da el paso.
Sí, un poco relacionado a lo que acaban de decir, pero también es como no imponer, o sea, no querer que todo mundo piense igual que tú, que todo mundo cambie igual que tú. O sea, si tú decidiste transformar tu vida en pro de algo, eres tú. Y si hay gente que ve tus prácticas y que dice, ah, pues, igual el intento y me va bien, y como, no sé, sí. Sí hablarlo, o sea, tampoco decir, bueno, yo lo voy a hacer y que me enteré. No, sí hablarlo, estar bien fundamentada, ¿no? O sea, saber por qué lo estoy haciendo, no nada más hacerlo por hacer. O sea, que es algo que tú quieres hacer y no tratar de imponer. Creo que eso es algo súper importante que yo al principio no entendía, ¿no? Yo al principio decía, ay, no, ¿cómo me entiende la gente? Es que porque no todos son como, o sea, es que es obvio, o sea, ¿no? Es que es obvio que esto es así, que esto es así, pero también entender un poco que no todo mundo creció igual que tú, no todo mundo tiene la visión que tú tienes, no todo mundo se educó igual que tú. Entonces es importante respetarlo también, no ser como atacante de todo lo que te comentan, pero sí ser flexible y sí tener como buenos, como, pues, sí, fundamentos, un poco buenas críticas acerca de lo que estás haciendo y cómo poder difundirlo de manera armoniosa, de manera no muy agresiva, para que pueda ser un movimiento que no se vea como, pues, un poco de eso, ¿no? Imponer, estar encima y convencer de una manera como más agresiva, sino serlo más como de pacíficamente, por así decirlo.
Súper. Pues muchas gracias a las tres, a Cristel, Larisa y Brianda, por tomarse el tiempo y compartir esto que conocen con todos los que nos están escuchando, con toda la comunidad de Vida Casi Cero. Como también mencionamos en el episodio, o sea, hay temas que nos darían para episodios de 2-3 horas, pero pues esta parte ya creo que también es cosa de cada quien de investigar un poquito más, de informarnos y no solamente quedarnos con lo que escuchamos e ir construyendo también, ¿por qué no?, nuestras propias opiniones. Como también ya nos dijeron las chicas, hay muchas corrientes, entonces si con algo no te sientes muy a gusto, pues lo puedes implementar o incluso puedes, como creo, construir tu propia corriente o tu propia ideología del ecofeminismo a lo que se adapte a ti con lo que tú creas. Creo que puede ser también un punto muy válido. Y nada, les agradezco nuevamente por su tiempo, lo disfruté mucho y estoy segura que también para los que nos escuchan les va a parecer muy interesante y pues aplicar el ecofeminismo al cuestionarnos también el velar por nuestra madre tierra, querida y pues sí, nuestra lucha continúa. Muchas gracias nuevamente por su plática y a ti que me escuchas, nos vemos la próxima semana. No te olvides de seguirme en redes sociales, estoy en todas como Vida Casi Cero.
Bye, gracias. Bye,